¿O qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que vais teniendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, estas cosas de esas.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¡Qué fresquete, ¿no? ¡Qué fresquete! Bueno, lo habíamos anunciado, se había anunciado, no nos agarra de sorpresa, acá estamos con frío y todo, transitando con ustedes esta mañanita del viernes 18 de julio de 2020, de 2025, me creía yo que estaba en el 2003. Bueno, aquí estamos comenzando, es que es bueno sería volver al 2003 y que las cosas empiecen a sucederse al punto de traernos, ¿no? Un futuro que, ¡ay! Los mejores que nos hayan atravesado. Pero bueno, no, habrá que construir un nuevo 2003, seguramente que sí. Aquí estoy con ustedes comenzando este viernes 18 de julio, ya es el último día de la semana. Espero poder estar con ustedes hoy al mediodía. Me estoy preparando porque parto raudamente a visitar a Inés y a Vera y también a Amanda, por supuesto, que me están esperando, y me voy a, como todos los que han podido correrse un ratito en estas vacaciones de invierno, también me voy a aprovechar yo para correrme y descansar, que me está, como dicen algunos de ustedes, cuando se enteran que estoy un poco pachucha, como me pasó esta semana, me dicen, el cuerpo está pidiendo. Sí, el cuerpo está pidiendo, así que le vamos a hacer caso al cuerpo para relajar un poquito. 6 de la mañana con 16 minutos y a esta hora 9 grados con una décima la temperatura en la ciudad de Posadas, no tan bajita como anunciaban. Les digo que yo me imaginaba que hoy iba a estar insoportable levantarse, está frío. Pero no son los 6 grados que estaban anunciados ayer, ¿eh? Atención, 9 grados con una décima la temperatura, 8 grados con una décima la sensación térmica, la humedad 90%, la presión 1007.4 hectopascales, con vientos que soplan del sudeste a 8 kilómetros por hora y hay buena visibilidad, ¿eh? El sol va a asomar a las 7.32 y se va a esconder a las 18.09. Para este viernes el pronóstico nos habla de una máxima de 17 grados, con cielo algo a ligeramente nublado durante todo este día, así que vamos a tener un hermoso día viernes a sol para tomarlo, sentarse, mirar al cielo, como decía el otro día, como una iguana, estar mirando ahí al cielo, disfrutando del sol de este viernes. Bueno, y atención porque aparece una advertencia, un pronóstico de heladas agrometeorológicas. Esa sí que no escuché nunca, Tiene sentido, agrometeorológica, pero no había escuchado nunca esto de heladas agrometeorológicas. Esto estaba anunciado para hoy. Y las zonas afectadas, dice que los productores fundamentalmente recomiendan medidas preventivas. El sitio pronóstico Misiones emitió este aviso para hoy viernes por la posible ocurrencia de las llamadas heladas agrometeorológicas débiles en distintas zonas de Misiones, un fenómeno que afectaría especialmente los departamentos de San Javier, 25 de Mayo, Guaraní, San Pedro y General Manuel Belgrano. un reporte, se me remarcó, en un reporte que se remarcó la importancia de contar con información precisa sobre las tendencias climáticas. Dice, anticiparse a estos eventos es clave para evitar la disminución o pérdida total de ingresos. Las heladas pueden provocar daños considerables, especialmente en producciones hortícolas, frutales y tabacaleras, que ya tienen vienen golpeadas por los fríos anteriores. Se recomienda, por supuesto, para la zona de chacras, proteger los cultivos mediante coberturas, riego por aspersión previa al amanecer o el uso de calefactores rurales en zonas críticas. Además, sugieren mantenerse informados a través de canales oficiales para conocer con anticipación las condiciones climáticas y prevenir consecuencias mayores. Y en principio aquí vamos a tener un fin de semana con temperaturas bajas todavía, hay que decirlo, 8 grados de mínima, pero con máximas de 20 grados para mañana sábado. Estaba pronosticado, le decía, para hoy aquí en Posadas estaba pronosticada una mínima de 8, que es la que tenemos en este momento, por lo menos de térmica tenemos 8 grados con una décima. Y para mañana hay pronosticada una mínima de 8 grados también, mañana sábado, pero con máximas de 20 grados y también un cielo ligeramente nublado para mañana sábado. El domingo también, hermoso domingo, con mínimas de 10 grados y máximas de 24, el cielo apenas algo nublado. Así que preparémonos para un fin de semana listo para empezar a disfrutar de a poquito, de a poquito, de a poquito. No sé si vamos a tener temperaturas muy bajas a partir de ahora en adelante, pero bueno, van a seguir siendo días frescos los próximos, una próxima semana con temperaturas mínimas que van a estar entre los 10 y los 14 grados en principio, lo que dice temperaturas frescas, pero no frío intenso.
Amor infinito, este grito mordido, este sangre oscuro.
Bueno, ayer fue conmovedora la movilización en Buenos Aires en defensa del Hospital Garrahan, pero atención, porque no fue solamente en la capital federal la movilización, que por supuesto fue la más importante, muy impresionante realmente. También hubo movilización en todo el país, y en este caso en la ciudad de Posadas, también que nos toca, donde el colectivo Misiones por el Hospital Garrahan se sumó al reclamo por mejores salarios de los trabajadores de ese hospital y pidiendo para que no se lo desmanteles. Una importante jornada de protesta y movilización que también decía involucró a la provincia de Misiones. También hubo en El Dorado movilizaciones donde se brindó apoyo a esta Marcha Nacional de Salud. La medida, decíamos, se dio en el marco de un paro de 24 horas en reclamo salarial, con el apoyo de sindicatos que se sumaron como la CGT, las dos CTA y movimientos sociales que amplificaron la protesta de ayer. Pero bueno, lo cierto es que la movilización acá en Posadas se hizo en la Plaza 9 de Julio, un grupo de pacientes, expacientes del Garrahan, militantes solidarios con esta causa, se juntaron en la Plaza 9 de Julio. Esto representa una oportunidad para expresar nuestra solidaridad con el Hospital Garrahan y con todos los trabajadores de la salud que luchan por mantener la calidad de la atención médica en un contexto de crisis económica, con carteles que rezaban devolución de descuentos por luchar, hospitales Samic El Dorado y Hospital Baliña también se leía, ¿no?, como un reclamo más local. El Garrahan marca el camino por el triunfo de todas las luchas. Apoyemos la lucha de los trabajadores del Garrahan. Bueno, la concentración en la Plaza 9 de Julio también hablaba de que esto que está ocurriendo con el Garrahan se da en un contexto de ajuste y recortes en el sector público. Es fundamental defender la salud pública y garantizar el acceso a la atención médica de calidad para todos. Carolina Carbo, que es madre de una usuaria del Garrahan, de aquí de Misiones, viajó a Buenos Aires para sumarse a la marcha y brindó su testimonio de por qué hay que defender este centro de salud en el país. Recordó a miles de pacientes atendidos junto a sus acompañantes en el hospital, como es su caso, que desde 2009 recurre en forma periódica a continuar la atención de su hija. Mi hija fue paciente del Garrahan desde que estaba en la panza. Apenas nació, ya estaba allí realizándose estudios. Viajamos cada 6 meses primero y ahora una vez al año, destacó la mujer que se trasladó desde Misiones a apoyar al Garrahan. Como la atención integral que siempre recibieron los pacientes del interior y sus familiares, la atención siempre fue impecable, dijo esta mamá, que además recordó, dijo, había un sistema de hospital de día pensado especialmente para la gente del interior con especialistas que venía a atendernos. Bueno, allí explicó la necesidad de salir en defensa de este centro de salud para que no queden dudas del prestigio del hospital, comparó con lo que sucede en otros países. El Garrahan brinda atención de nivel internacional de manera gratuita, para recordar que en otros centros similares se paga carísimo por ese nivel de atención. Fuerza Garrahan era una de las carteleras más grandes que se leían ayer en la Plaza 9 de Julio.
Como usted lo quería.
Y a veces uno dice, bueno, de tantas mal alguna tiene que salir bien. Y en este caso, por lo menos para empezar esta pelea, la justicia suspendió el decreto de Milei que disolvió Vialidad Nacional. La jueza en lo civil y comercial y contencioso administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, Martina Forms, suspendió por 6 meses cualquier acto administrativo que derive del decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional al hacer lugar a una medida cautelar del gremio una medida cautelar del gremio de los de Vialidad Nacional, la SEBINA son las siglas del gremio. La magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. El gobierno de Javier Milei no podrá disponer reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad. Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de evitar perjuicios irreparables, y preservar el status quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, dijo la sentencia. La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, con jerarquía constitucional, en particular los convenios 87, 98 y 151, impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia. Bueno, una buena entonces, por ahora y durante 6 meses no van a poder hacer nada con Vialidad Nacional. Bueno, y atención que todos contentos con el número de inflación, que dicen que finalmente tenemos una inflación bajísima, guara, pero atención porque hay un sector donde los precios vuelven a aumentar, un aumento del 1,7% en los precios mayoristas en los productos nacionales y del 1,3% en los productos importados. Otra vez, el importado es lo que tiene privilegios en este país. Pero bueno, lo cierto es que el sistema de índices de precios mayoristas volvió a aumentar un 1,6% en el mes de junio, luego de la disminución del 0,3% en el mes de mayo. Esto lo informó este Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta suba se debió al aumento del 1,7% en los productos nacionales y del 1,3% en los productos importados. Dentro de los productos nacionales, las divisiones con más incidencia en el índice de precios mayoristas fueron el tabaco, el petróleo crudo y el gas, alimentos y bebidas, productos refinados de petróleo, vehículos automotores, carrocerías y repuestos. En comparación con el mismo mes del año pasado, los precios mayoristas ya aumentaron el 21,2%. Bueno, y atención con esta información, ¿no? Que, por otro lado, la realidad nacional está contando otra cosa. Por eso quiero hacer una lectura particular de esta noticia que se presenta de este modo. Así se la presenta la noticia. Posada sumó nuevos contribuyentes en el primer semestre del año. Más de 400 nuevas inscripciones comerciales refuerzan, miren ustedes lo que dice, escuchen lo que dicen. Estas 400 nuevas inscripciones refuerzan el dinamismo del sector minorista y de servicios en la ciudad. Bueno, uno puede decir, ah, la pucha, che, pero no estamos tan mal como nos cuentan, o como la vivo, o como la veo. No, están abriendo comercios. Bueno, le voy a leer la información oficial al respecto y después hacemos la interpretación. La Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas dio a conocer un nuevo informe que analiza la evolución de las habilitaciones comerciales y el patrón de contribuyentes en la ciudad durante el primer semestre del 2025, que debe ser el peor semestre que se recuerde, lo dicen muchos, aquí en la provincia lo dicen, lo dijo Dorazi. Hace poco el comerciante, el vendedor de el que tiene comercio de electrodomésticos, el peor semestre desde los 90, dijo, desde el menemismo. Bueno, sin embargo, para la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad, este primer semestre, dice, hay una evolución de las habilitaciones comerciales que hablan del dinamismo del sector. Según el relevamiento, en los primeros meses de este año se inscribieron 426 nuevos contribuyentes y se registraron 244 bajas, lo que arroja un saldo neto positivo de 182 contribuyentes. El informe destaca que el 40,9% de las nuevas inscripciones corresponden al rubro de venta al por menor, consolidándose como el motor principal del movimiento comercial en Posadas. Le siguen el rubro de servicios inmobiliarios y de alquiler, que aumentó un 12,5%. servicios empresariales y autónomos, que aumentó un 10,4%, y restaurantes, bares y cafés un 8,5%. Bueno, lo cierto es que con esta información, yo lo único que puedo deducir, haciendo una lectura que va un poco más allá de los números fríos, es de que muchísimos posadeños y posadeñas están recurriendo a abrir el pequeño comercio de su barrio en la ventana del living de la casa, abren la ventana como un kiosco, tratan de poner alguna ventita de ropa en su casa, y para todo eso se inscriben como comercio. Si no, nos explica, con la brutal crisis que hay, con una encarnación que se está llevando a todos los compradores, realmente es por lo menos es inoportuno hacer, yo no digo que no sea cierto, pero digo, hacer la lectura que se haga. La lectura de que esto habla del dinamismo, sí, habla de un dinamismo que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de hacer algo para que te entre una moneda más. Y entonces vas y haces todo el trámite municipal para tener tu autorización, porque si no vienen y te lo cierran. Y es la manera que tenés de levantar un poco los ingresos en la casa. Ese es el dato que es el análisis, es la reflexión que puedo hacer respecto de esta información, que insisto, no digo que no sea cierta, pero también digo que estoy segura de que ese incremento de nuevos contribuyentes en el primer semestre del año tiene más que ver con la pobreza que hay, la necesidad de buscar alguna manera más de que me entren unas monedas en mi casa, que con el dinamismo del sector minorista. Bueno, en fin, esto se contrasta, esta información de aquí de Posadas, se contrasta, ojalá sea dinamismo y ojalá las cosas estén mejorando y ojalá los comerciantes estén pum para arriba y entonces valga la pena abrir comercios a trochi mochi. Quiero ver cuáles son los comercios que se habilitaron. Bueno, esta información local se contrasta con esta otra información nacional, que habla de que caen empresas como moscas con el modelo Milei. Fíjense ustedes que una de las empresas que entró en concurso es la Láctea Verónica. ¿Quién no compró una caja de leche Verónica alguna vez en su casa? La empresa Scania suspendió su producción y la dueña de Siempre Libre, las toallitas femeninas, cierra para importar todo. Ya son más de una decena los gigantes empresarios del Estado crítico. Bueno, se habla de que Carrefour dijo, pongo precio a este negocio y me voy de la Argentina. Otras grandes firmas que dejan de producir por la crisis o empiezan a importar. Así que bueno, esa es la realidad que se cuenta de lo que está ocurriendo a nivel nacional con los el comercio en nuestra provincia, en nuestro país.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Cuánto se va a amargar siendo así a gallar.
Minutos. Son tres que operan de manera conjunta: los ingleses, los estadounidenses y los sionistas. Las tres estrategias en este momento están operativas en nuestra región. Argentina está viviendo tal vez el momento más vulnerable de su historia, y lo que ellos han conseguido es que la mayoría de la población no entienda que Argentina está intentando ser balcanizada en este mismo momento, a través de diferentes estrategias, pero todas están en marcha. Existe la ocupación evidente de las islas. En este momento están generando un puerto de aguas profundas con el financiamiento de la banca Rothschild, que son los principales financiadores del sionismo a nivel internacional. Tenemos las acciones del Comando Sur vinculadas al litio, como claramente lo decía Laura Richardson, pero también el endeudamiento del FMI, que busca no que le devolvamos dólares, porque no los necesitan, porque ellos los fabrican, sino que ese endeudamiento genere que la República Argentina tenga que devolver en recursos, ¿sí?, parte de esas deudas que está contrayendo actualmente el gobierno de Javier Milei, como le hizo anteriormente también el gobierno de Mauricio Macri.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Yeah.
del que manda lo dijo, está dicho, es mi misión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bueno, ahí estaba, pesadito los caballeros de la quema para esta horita de la mañana. Todos atrás y Dios de nueve, dicen los caballeros de la quema. Antes escuchábamos un reporte sobre el tema este, ¿no? Que nadie está mirando. Claro, nos atormentan tanto con la toma de decisiones día a día, decisiones que son gravísimas, como esto de pretender cerrar el Hospital Garras, Gran Vialidad, INTA, INTI, que forman parte del proyecto este que hablaba este informe que estábamos escuchando de balcanización de la Argentina, liquidarnos como Estado para liquidarnos como país. Yo no tengo la menor duda de esto, ¿eh? Y ahí es, acá hay una feroz complicidad de la clase dirigente. Una feroz complicidad de la clase dirigente. Yo no puedo entender cómo no pueden ver que esto es hacia donde, hacia ahí es donde vamos. Con estas relaciones carnales con Estados Unidos, con Israel y con Inglaterra, nada más y nada menos. Con los más voraces del planeta para destruir países para quedarse con sus recursos naturales. Esto el mundo ya lo vivió, ya hay experiencias de esto. ¿Cómo es posible que nuestra dirigencia no está pudiendo ver cómo están organizando todo el escenario para después partirnos en pedazos? Y yo siempre digo, y terminemos levantando banderas de otros colores en cada pedazo del territorio nacional que hayamos perdido. Miren, esto no es descabellado, ¿eh? Tampoco es que uno diga, ay, estoy conspiranoide, porque te dicen eso. Y yo la verdad que lo que estoy viendo, fíjense usted lo que hizo de Petri, el ministro de Defensa, que aceptó una condición de los ingleses de no ponerle a no sé qué aviones argentinos adquiridos, que no le pongan radares que observen a las Islas Malvinas y lo que hacen los ingleses en las Islas Malvinas. Fíjense esta pretensión de, como dicen los mismos habitantes de Tierra del Fuego, vaciar Tierra del Fuego para instalar ahí una base militar norteamericana que controle a toda esa zona sur riquísima que tenemos nosotros, nuestra Antártida, nuestros archipiélagos en el sur. El vaciamiento de la Patagonia. No nos estamos, la dirigencia argentina no está tomando nota de la barbaridad, de las herramientas de disolución de este país que se le está dando a esta gente. Los gobernadores, las conducciones políticas en las provincias no están tomando nota. Es gravísimo, le digo. Yo digo, no, ya, yo esto me lo decían hace 2 años atrás. Yo decía, oh, che, deja de joder con ser tan conspiranoide. En serio les digo, me ha pasado, Me ha pasado con compañeros que tenían, che, mirá, que se puede venir esto, que se puede venir esto. Bueno, yo les digo que mientras estamos muy preocupados, y tenemos que estarlo, por cada por cada disolución del Estado, INTA, INTI, Garrahan, INMET, Vialidad, Educación, Salud, bueno, mientras tanto estamos preocupados en eso, y con justa razón, están orquestando todo, para que después las provincias decidan independizarse, porque si no, no se pueden sostener con estas políticas nacionales. Ustedes saben que esa es una de las técnicas, hacer que las provincias digan, noche, hermano, ¿sabes qué? Ya lo dijo Cornejo Mendoza en su momento, nosotros vamos a independizarnos. Acá el visionarismo, ¿qué es sino también una pretensión de correrse de digo, yo por lo menos así lo interpreto, ni así no somos pocos los que interpretamos eso, a veces a buen entendedor hay que mirar fino nomás, pero bueno, ahí está, para que lo vayamos teniendo en cuenta también.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, y bajó un poquito la temperatura, porque a esta hora ya la temperatura es de 8 grados con 9 décimas y la sensación térmica de 7 grados con 9 décimas. El cielo está algo nublado en Posadas, la humedad 91%, la presión se mantiene alta, 1007.4 hectopascales, vientos del sur a 8 kilómetros por hora, y buena visibilidad. La máxima pronosticada para hoy 17 grados, es decir, vamos a tener un día frescoli. El cielo se va a mantener entre mayor a parcialmente nublado, nos está diciendo en este momento el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y a propósito de este interés, de este proyecto de balcanización de la Argentina, a propósito de la destrucción del Estado para lograr balcanizarnos, a propósito de la destrucción de nuestros derechos de laborales para lograr balcanizarnos, a propósito de nuestra quita de capacidad de adquisitiva para balcanizarnos, bueno, a propósito de todo esto, este año hay elecciones. Y habremos de hacer mucha campaña para lograr frenar esto de lo que estamos hablando. Vamos a ver cómo se vienen las elecciones para octubre de este año en la provincia de Misiones. Bueno, atención, porque hay 25 partidos habilitados en Misiones para poder presentar candidatos en el mes de octubre, elecciones del 27 de octubre. Bueno, en la cuenta regresiva hacia esas elecciones legislativas nacionales, la organización del proceso electoral en Misiones ya entró en etapa de definiciones, con 25 partidos del orden nacional habilitados para competir en la provincia. La expectativa está puesta en cómo se conformarán los frentes y alianzas que finalmente llegarán a la boleta única, porque además tenemos esa novedad este año. Según anticipó Ariel Marinoni, secretario electoral en Misiones, se estima que el número final de listas, una vez conformados los frentes, estará entre 7 y 10 espacios, como sucedió en elecciones anteriores. Esto es por la conformación justamente de los frentes, ¿no? Aunque el calendario político transita un tramo de aparente calma, los plazos legales están en marcha. El próximo 7 de agosto vence el plazo para la presentación de frentes y alianzas. El 7 de agosto ya, presentación de frentes y alianzas. Y el 17 de agosto es la fecha límite para la inscripción de candidaturas. A partir del 21 de septiembre comenzará formalmente la campaña electoral, con la publicidad política en medios habilitadas hasta 48 horas antes de los comicios. El cambio más relevante este año va a ser el uso de la boleta única de papel por primera vez en una elección nacional en todo el país. Esto implica una transformación del procedimiento dentro de las escuelas que requerirá adaptación por parte de las autoridades de mesa y los electores. Por este motivo, desde la justicia electoral se enfatiza la importancia de contar con una estructura sólida de capacitación y voluntariado. Atención con esto importante, capacitarse, porque esto va a ser distinto a la fiscalización habitual. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía, dijo el juez electoral, decíamos Ariel Marinoni. Estamos hablando de más de 8.000 autoridades de mesa para cubrir alrededor de 2.900 mesas en la provincia. El registro de postulantes a presidentes o vicepresidentes de mesas ya está habilitado a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Quienes sean designados, además de ser capacitados, recibirán un viático cuyo monto aún no fue oficializado. A diferencia del sistema tradicional, la boleta única será entregada por la autoridad de mesa, firmada por ella, y deberá ser marcada con un marcador indeleble provisto por la organización de la elección. No habrá sobre ni boletas partidarias previas, solo todo se concentrará en una única hoja oficial. Es decir, te dan la hoja oficial, vos te vas al cuarto oscuro y ahí agarrás la virome, el marcador, lo que te dé la misma autoridad de mesa, y tic marcás en el frente que te interese, que tengas pensado ya marcar, y marcás ahí tus candidatos. No es por candidato que uno elige, es por frente, atención, no es que yo voy a poder marcar este candidato acá y este candidato acá, no, es solamente marcar el frente. Porque si fueran pasos, entonces, y hubiera más de una lista en cada frente, entonces sí, pero en este caso va a haber por cada frente una lista. Bueno, el recuento también va a ser diferente, las boletas se irán abriendo una por una, mostradas a los fiscales y se anotarán los resultados en un papelógrafo dispuesto especialmente. En este contexto, el rol de los fiscales partidarios cobra especial relevancia. Aunque no podrán manipular físicamente las boletas, algo expresamente prohibido por la nueva normativa, sí podrán observar todo el procedimiento de emisión y escrutinio. Cada frente o partido deberá presentar sus fiscales ante la Junta Electoral Nacional cumpliendo con los requisitos establecidos ante la ley. En cuanto a la logística del operativo, el Ejército Argentino será la fuerza responsable del comando electoral con apoyo de Gendarmería Nacional. El Correo Argentino estará a cargo de la distribución y traslado de materiales como en elecciones anteriores. Algunos establecimientos escolares contarán nuevamente con equipos de identificación biométrica, un mecanismo que ya se ha utilizado en experiencias previas y que busca reforzar la validación del padrón. El padrón electoral todavía se encuentra en etapa de revisión. Las personas que detecten errores en sus datos o que necesiten actualizar información personal pueden hacerlo de manera virtual ingresando al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral. Atención, también continúa vigente la posibilidad de gestionar el voto asistido para personas con discapacidad y se garantizará la disponibilidad de cabinas accesibles cerca de los ingresos de los establecimientos. Por otra parte, tengan en cuenta que los jóvenes de 16 y 17 años están habilitados para votar, aunque su participación no es obligatoria. A partir de los 18 años, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos, salvo para quienes tengan más de 70 años, es decir, salvo los jóvenes de entre 16 y 17 años y los adultos de más de 70 años, que pueden no votar, el resto tiene obligación de votar. La única gran modificación es la forma de votar. El resto del sistema electoral se mantiene igual, sintetizó el secretario electoral federal Marinoni. Y esto que les voy a contar es a modo de nota color, ¿no? Porque aunque implica un dolor, una preocupación, una no sé si justicia o injusticia, pero son cosas que en el medio de toda la batahola que estamos viviendo uno dice, pucha, mira, bueno, ocurrió en Apóstoles, el párroco de Apóstoles, Alejandro Cañete, fue muy criticado en estos días porque despidió a una secretaria de la iglesia San Pedro y San Pablo de la localidad de Apóstoles. Se armó un revuelo tal por el despido de esta trabajadora que ya tenía 29 años de antigüedad que el párroco tuvo que salir a dar explicaciones y en esas explicaciones argumentó que la decisión se dio en consenso con el obispado de Posadas y obedeció a cuestiones de recorte presupuestario. No, si la malaria nos está llegando a todos, ¿Qué dijo el cura? Nosotros, en primer lugar, jurídicamente no echamos a nadie. Prescindimos de sus servicios, canonizando la ley civil. La iglesia tiene derecho propio, pero sigue la ley civil, dijo el cura. Alejandro Cañete, apuntando por el despido de la secretaria con casi 30 años de antigüedad. El padre se refirió al asunto argumentando, yo de alguna manera tuve que hacer un discernimiento sobre la situación económica de la parroquia. Tengo dos personas que me generan mucho dinero, mucha inversión por tantos años de trabajo. Y como todos saben, la iglesia también va sufriendo un desgaste económico como todo el Estado que viene sufriendo recortes presupuestarios. Puntualmente indicó que es una persona que la secretaria despedida es una persona que está cobrando el 60% de su sueldo por antigüedad y es mucho dinero para la parroquia. Nos genera un déficit tremendo. O sea que además de cobrar su sueldo, cobra el 60% más, ¿no? Eso es lo que dice. Y en la continuidad de su explicación, le puso números a la cuestión. Yo no le puedo seguir pagando a esta señora. Tengo que desembolsar entre ella y el otro trabajador 1.600.000 pesos más la AFIP, que le significa una erogación de 2.500.000 pesos, cuando la colecta de la parroquia da 500.000 o 600.000 pesos por semana. Entonces dice, no llegamos para pagar esos sueldos. La realidad es esta, lo que me tocó hacer es sentarme como lo haría un papá o una mamá a ver en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar. Y como en todo capitalismo salvaje, los primeros que pagan el plato son los trabajadores. Yo creo que otras cosas se pudieron haber hecho en esa capilla, ¿no? Hay otros gastos que se hacen en las capillas que podrían evitarse. Pero bueno, ahí está. Un hecho que significa, según dice el sacerdote, dice que la tiene que indemnizar a esta secretaria con 33 millones de pesos, que dice que, bueno, ahora genera un déficit tener que erogar 33 millones de pesos, pero hace todo un cálculo extraño y dice, pero de acá a 4 meses tengo un superávit y en 8 meses tengo un superávit de 50 millones de pesos. Bueno, qué sé yo, no sé, doloroso para la persona que trabajó 30 años, seguro que sí, y un rasgo más del momento que vivimos y de quiénes son los que pagan los platos rotos en esta fiesta de unos pocos. También pasa en las capillas, en las iglesias, seguramente también en alguna otra confesión religiosa.
Como usted no quería, ¿cuánto se va a amargar viendo al día gallar?
Bueno, me voy a ir con un par de lindas noticias. Una de ellas es que el hermoso documental que se estrenó y que se pasó acá en varios lugares en Posadas, Va Cilicia, cuando la historia la escriben los que luchan, obtuvo el premio a mejor documental ambiental en el Festival Nacional de Cine y Video Documental 30 años que se realizó en la ciudad de Rosario. Bueno, esto ocurrió entre el 3 y el 13 de julio, y así Basilicia sumó un nuevo reconocimiento para el cine de la Tierra Colorada, su historia y su cultura. Recordemos que esta es una obra dirigida por Gastón Gularte y Gustavo Carbonell, amigazos, compañerazos nuestros, que viene de cosechar distintos premios en su gira por festivales y de llenar salas con su estreno nacional para el público general a partir de abril de este año. Se trata de una producción del género docuficción que se rodó en el año 2022 en Oberá y Los Helechos, y a través del relato de la vida de la adolescente Basilicia Savinsky, hija de inmigrantes ucranianos, se rescata para la memoria colectiva un capítulo trágico de la historia misionera, como fue la cobarde represión conocida como la masacre de Oberá en 1936, y a la vez pone en valor la valentía de las familias rurales que lucharon por sus derechos en lo que por entonces era el territorio nacional de Misiones. La proyección de Basilicia en el Festival de Documentalistas se realizó el 9 de julio, mientras que la premiación tuvo lugar este domingo pasado en la jornada de cierre de la edición 30 años, donde colegas realizadores destacaron el film. Es un trabajo maravilloso que disfrutamos en este festival que día a día nos sorprende. En este trabajo se cuentan realidades que se niegan y que estas jornadas sirven para que se vean. Desde Detrás del Sol Producciones y el equipo de Basilicia compartimos con ustedes esta gran alegría, un nuevo reconocimiento para nuestra producción misionera. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al jurado y al director del festival, Miguel Mirra. Compartieron como expresiones Gustavo Carbonell y Gastón Gularte.
Agua nueva brotando, la gente amándose sin parar.
les he contado durante la semana distintas propuestas para poder atravesar estas vacaciones de invierno un poco más entretenido, sobre todo con la gurizada. Bueno, ayer supe que está también esperando la visita de cada uno de nosotros el complejo Costa Sur, dicen que es una propuesta para pasar el día en familia, ojalá que estos días den, me parece que sí. El complejo Costa Sur, que está al sur de la ciudad de Posadas, sobre la costanera, los menores de edad no abonan entradas, están rodeados de naturaleza, aire libre, juegos, el río de cuadro para disfrutar. Les decía, los menores no abonan entradas, solo pagan los adultos, y tanto los quinchos como el estacionamiento están bonificados para que los visitantes puedan aprovechar al máximo la jornada. La entrada permite acceder a todas las instalaciones y disfrutar de un entorno seguro, cómodo y pensado para la recreación y el descanso. Lo vi ahí y dije, sí, voy a contar también que están estos espacios donde uno puede ir a recrearse, a jugar, a dejar librado a la imaginación qué hacer en un tiempo libre. Bien, les decía entonces, fin de semana con buen tiempo y a pleno sol, disfrutemos, aprovechemos estos días para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, pero no dejemos de darle una caricia a nuestra alma, a nuestro corazón, dándonos algún tiempito para corrernos de este momento, para poder volver a este momento más relajado y poder pensar mejor cómo enfrentarlo. Me estoy despidiendo de ustedes, ojalá pueda estar acá al mediodía, como cada mediodía, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.